En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
Hola, buen día compañeros.
Hola Mario, ¿cómo anda todo?
Acá estábamos, todo bien.
Bien.
Repasando noticias como cada mañana. Miércoles hoy ya actividad en el Congreso de la Nación, mucha. No había ningún diputado de la oposición esperando que llegue como llegó el proyecto de reforma de ganancias. Esos bravucones que dijeron, a ver, si sos macho, mandar... Bueno, ya está el proyecto, no lo vi ninguno esperándolo, vamos a ver si lo van a tratar.
No estaban en la puerta, decís vos, con los brazos abiertos.
Y claro, me parece que va a haber dificultades para conseguir quórum. Hay mucha mucha incidencia electoral en el Congreso. Estoy mirando el Congreso porque hay tres o cuatro temas que tienen que sí o sí ser tratados, aún a pesar del escenario electoral, y siempre fueron tratados en condiciones normales. Por ejemplo, el presupuesto nacional, que es una ley que tiene que ingresar el día 15, pasado mañana, el viernes, al Congreso, la ley fundamental para que el año 24 tenga la administración del país donde asirse, donde tomarse. Recordemos que muchas veces a Cristina le hicieron la vida imposible con el tema de los presupuestos,
sí, claro.
Y que Alberto Fernández también tuvo que pelear para que se trate el presupuesto, porque la oposición más berreta de la historia se niega a hacerlo. Hay que agregar ahora el pedido de Milei, que se siente presidente de la Nación y quiere que se postergue el tratamiento del presupuesto para después de las elecciones.
Claro.
El asunto es que es una ley.
Claro.
Todas las cosas que están en marco de la ley tienen que ser respetadas, tiene que haber una acordada extraordinaria para que se postergue. Acá se abre otra grieta entre la derecha en la Argentina porque el presidente del bloque radical, Mario Negri, que está de salida, dijo que el oficialismo tiene que respetar las leyes y la oposición libertaria conocerlas. Bueno, hay un nudo con el tema del presupuesto que yo creo que se va a zanjar con la llegada del presupuesto y la convocatoria de la presidenta de la Cámara al tratamiento. En ese marco, obviamente, el Congreso tiene de la mano de Carlos Heller nada menos que llevar adelante la iniciativa que termina con la cuarta categoría. La cuarta categoría es la síntesis de aquel invento de Machinea que dispuso que los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea esta dependencia, paguen impuesto a las ganancias a partir de determinado piso. Este fenómeno, yo quiero recordar dos pasos de la historia electoral en la Argentina. Uno en el año 2013, ya enfrentado con el kirchnerismo, que Massa venía hablando justamente de terminar con el impuesto a las ganancias. Y el siguiente, y más bochornoso obviamente, la promesa de campaña de Macri de señalar que si era presidente ningún trabajador iba a pagar más impuesto a las ganancias, y no solamente no lo sacó, sino que duplicó la cantidad de tipos que pagaban ganancias.
Exactamente.
Así que, bueno, yo creo que ahora todos estos muchachos que acompañaron esas campañas, tanto los de Massa, que van a aprobarlo desde luego, y el peronismo en su conjunto, Unión por la Patria o Frente de Todos, y veremos qué pasa por lo pronto con la izquierda, que también es un discurso de la izquierda, el tema de sostener que el salario no es ganancia, de manera que uno tiene la presunción de que van a votar a favor de este proyecto.
Deberían ser coherentes al menos.
Y lo que han metido en la bolsa de la discusión, cosa que es de relativa trascendencia, es que el impuesto a las ganancias, que es una cifra muy chica de la recaudación, para ser sinceros, va a afectar a las provincias. Ese es el discurso que está usando Schiaretti, que están usando otros dirigentes de las provincias argentinas, señalando esto. Y en realidad, cuando uno mira que el tema de ganancias en este momento está afectando, no llega a ser 1 millón de trabajadores, se vuelca naturalmente al consumo, se pregunta uno si en el caso de la coparticipación los otros impuestos coparticipables no van a tener una forma de empatar a partir de la reanudación o, por ejemplo, la estimulación del consumo a partir de la devolución de, en un promedio dicen, si lo escuchás a Yasky, dice que es un aumento de sueldo del 27%, la devolución, que eso ya sucede a partir de octubre, uh-huh. Y la eliminación definitiva no va a traer dificultades mayores para las provincias. Bueno, pero ese es el debate que se viene y que hoy tiene un paso previo muy interesante, porque hoy van a tratar lo que es conocido como empleo PYME, esto que anunció Massa en las primeras medidas, ¿se acuerdan? Con los 60.000 pesos, que contemplan una reducción de contribuciones patronales, uh-huh, para las pymes del 100% en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales y alguien que sí, jóvenes entre 18 y 25 años. Van a estar hoy a las 3:30 de la tarde Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, está Carlos Castañeto, nuestro querido gran arquero, pero jefe, sí, de la FIP, sí, y sí, José Ignacio de Mendiguren, entre otros funcionarios, exponiendo sobre este tema que es muy importante, porque además apunta a la franja de esos que están calificados o prejuzgados como votantes de Milei, los jóvenes de 18 a 25 años,
claro,
que en realidad había que revisar, ¿no? Esto, yo creo que hay estadísticas, pero hay una generalización que me parece que no está contemplando que hay mucha gente grande, sin memoria, que también ha votado a Milei, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho con el tema de la memoria y ver qué es lo que pasa. Así que bueno, veremos. Hoy hay que esperar, dicen un 11% la inflación del mes de agosto. Los malos economistas dicen que en septiembre no se va a bajar, que va a seguir también siendo de dos dígitos. Obviamente hay un control, pero es de relativa fuerza. Hay quienes están criticando a Tombolini como secretario de Comercio y por supuesto que también están tomando decisiones algunos supermercados en la provincia de Buenos Aires, resolviendo supermercados pequeños de proximidad, los chinos y demás, de no comprarle a la Serenísima, por ejemplo, por el abuso de precios de gente que sigue sin problemas teniendo una gran rentabilidad mientras se hacen esfuerzos para sostener una contención en materia inflacionaria, ¿no? Uh-huh. En fin, pero lo que quería marcar es esto: empieza hoy un movimiento en el Congreso de la Nación, vamos a ver qué pasa con el Senado también, que vuelve a tomar el tema ley de alquileres, que sigue en el plenario de las comisiones de legislación general y presupuesto y hacienda, a ver si le pueden dar respuesta a los inquilinos, y seguramente si hay dictamen va a ser con alguna modificación para que la ley de alquileres vuelva a la Cámara de Diputados. Todo esto enmarcado en el escenario electoral, ¿no? Que vale la pena destacar, complejiza mucho el tratamiento de las leyes en el Parlamento Nacional. Bueno, hablando de candidatos un poquito, Milei estuvo descansando, ustedes saben, el fin de semana en Miami.
Claro,
y volvió. Uh-huh. Hizo una caravana ayer mientras jugaba Argentina y Bolivia. Por ahí la podemos usar como excusa porque no había mucha gente en la caravana porque estaban mirando el partido.
Claro.
Pero estaba mirando unas imágenes de un dron en la ciudad de La Plata donde había, yo calculo, alrededor de 60 personas alrededor del auto que lo llevaba Milei, motosierra en mano y con un dólar de 100, billete de 100 dólares, pero con la cara de él.
Como los menentruchos.
Claro, como los menentruchos, exactamente.
Una cosa que, yo te digo la verdad, ya más allá de sonreír, mete miedo, ¿no? Sí, ¿en qué condiciones está una persona que hace este tipo de exteriorización para administrar un país? Es la pregunta. Mm. Y lo que puede venir detrás, ¿no? Cuando empiecen a señalar, a concretar cosas que ya están señalando. Ahí la recorrida por La Plata con Carolina Píparo, dijo que tiene Carolina Píparo chances de derrotar a la Cámpora, y Milei dijo que si le ganamos los camporistas no tendrán dónde esconderse.
Ajá. Wow.
Esta cuestión de la persecución del enemigo político, sí, es típica de las dictaduras. Uh-huh. La vivió la Argentina, no hay que hacer mucha recorrida. Y hay que decir que esa recorrida de poca gente, no tiene mucho que ver con los resultados que ha obtenido en La Paso, y que es digamos, el elemento por el cual hay que trabajar mucho desde la oposición, o desde el oficialismo, mejor dicho, Unión por la Patria, para dar vuelta a esta historia. Otra prueba va a tener el Frente de Todos el domingo en el Chaco, donde no le fue bien, recordemos, a Capitanich en La Paso, uh-huh. Y ahora se elige, es la verdadera esta, así que se elige gobernador, está Capitanich con Analía Quiroga, y está Leandro Sdero, que es el que ganó, el hombre de Juntos por el Cambio, y también ahí sí tiene candidato Milei, es Rubén Galassi, que se llama Libertarios en Acción, ahí la versión de la ultraderecha chaqueña. Veremos qué pasa.
Es una buena medida, ¿no? Porque ahí sí tiene candidato, a ver qué pasa en esta.
Sí, vamos a ver, viste que hay una dualidad, ¿no? De la gente, en los uh-huh. votos de intendente con respecto al gobernador, sí. En los votos de presidente con respecto al intendente o gobernador, ha habido cosas raras en la elección primaria, que no sé cómo se van a producir dentro de 39 días, que es lo que falta para que votemos el 22 de octubre. Hay más anuncios previstos en materia económica, lo veníamos diciendo, hasta el 26 de septiembre está el tema de el IVA, y estamos esperando que aparezcan los anuncios vinculados con autónomos y monotributistas, claro. Que también están direccionados a sectores medios, que son los que están padeciendo más el tema del costo de vida en la República Argentina. Mm. Hoy a esta hora, un poquito antes, el ministro Catopodis dispuso un paro activo en todas las obras públicas, que están en construcción en la Argentina, uh-huh. Y porque es una forma, dice, de que los trabajadores de la obra pública, de la construcción, defiendan la obra pública bajo la amenaza tanto de Bullrich como de Milei. Que Milei quiere eliminar la obra pública.
Exactamente.
Fuera del Estado.
Sí, 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 sí.
Y Bullrich reducirla. Acá está en juego escuelas, viviendas, no hace falta que expliquemos qué estamos, claro, diciendo cuando digo obra pública, bueno, caminos, rutas.
Rutas, sí, exacto.
Esto es realmente demencial. Cuando uno está pensando que no va a haber más obra pública y se empiezan a romper los caminos, ¿cómo va a ser la historia del mercado para resolver? ¿Quién licita? ¿Quién se hace cargo? Es una locura por donde se la mire, compañeros.
Pero te van a poner una barrera de peaje hasta en la esquina de tu casa.
Por supuesto, todo va a ser, ¿no?
Por eso,
claro, arancelado.
Realmente, pensar, no sé si uno tiene la posibilidad de poder explicarlo en términos de la percepción que tiene cualquier ciudadano de buena fe, uh-huh. Respecto de lo que puede ser la vida nuestra sin la asistencia del Estado, sin la tramitación que hay que hacer, cómo obtener una documentación, cómo renovar un carnet de conductor, cómo pagar hacerse cargo del mantenimiento de las luminarias y demás sin Estado, ¿no? Yo creo que es muy difícil para entenderlo, y va a ser muy difícil realmente que se puedan poner en práctica sin que haya obviamente rechazos colectivos de distintos sectores que, como me gusta señalar, los más vulnerados del país serán seguramente las primeras víctimas, porque nadie habla de la suerte que van a correr, uh-huh, los pobres en un escenario de esta circunstancia.
¿Y cuántos se van a caer de la media para pobres, no? Porque también en el camino el derrumbe o el tobogán va a llevarse mucha gente puesta.
Así es. Hoy al mediodía se reúne el PJ bonaerense ahí en la sede de la calle 54 en La Plata, con Máximo Kirchner como presidente del partido. Van a analizar la situación política electoral. Es un paso previo para el encuentro del 27, uh-huh, en Ensenada, allí en la cancha Cambaceres, que están preparando Mario Seco, el Cuervo Larroque y otros, que es más o menos la misma situación de acompañamiento, en este caso de los intendentes, como hicieron los gobernadores en Tucumán. Y hoy va a presentar un libro Patricia Bullrich. Si escribe, ajá, libros como habla,
sí, puede ser, va a estar confuso.
Va a estar en problemas, te digo.
Puede ser literatura fantástica.
Sí, claro, pero capaz que tiene abajo una bajada de Melcoñán.
A lo mejor sí, a lo mejor escribió Melconian, es el ghostwriter, ¿no? El escritor fantasma.
Claro, exacto.
En fin, pero para diferenciarse de Milei, que había insultado al Papa, y dijo, ¿se acuerdan?
Milei sí, dijo sí,
que el Papa era el representante del maligno en la Tierra,
sí, el maligno,
que promueve sí. el comunismo, que es un personaje impresentable. Bueno, ayer Patricia, para tomar distancia, se fue a reunir con los curas villeros. Con Pepe y Paola, ahí le pidieron a los curas que lo convenzan a Francisco para que visite la Argentina. El Papa, yo creo que después de algunas señales que dio, como la recepción el miércoles pasado al Nieto 133, lejos está de darse una vuelta por acá si gana la derecha o la ultraderecha en la República Argentina.
Claro.
Más allá de su salud y de la intención que pueda tener de estar por aquí. Y ayer Hugo Moyano estrenó el nuevo apelativo, dejó de ser la piba, ya tiene unos años, sí. Patricia, para transformarse sí. en la Pinocheta.
La Pinocheta.
¿No? Pinocheta. Así como comparar a Pinochet con Patricia Bullrich,
claro.
en un gobierno de Bullrich o Milei, dijo Hugo Moyano, van a salir a las calles, ella va a venir a querer sacar a todos los derechos de los trabajadores. Y yo creo que Bullrich está tratando de recuperar cierto terreno perdido en una en un escenario de segunda vuelta que no la tiene, que no la tiene en el medio. Y a veces uno piensa que la aparición de Macri diciendo que la va a apoyar a Bullrich es como una suerte de collar de melones, ¿no? Para decirlo campechanamente, no sabemos si es un lastre la aparición de Macri acompañando a Patricia Bullrich, que hoy temprano se reunió con la coalición cívica en un desayuno de trabajo en el Instituto Ana Arendt, que invitó a la candidata para darle su apoyo. La coalición cívica, recordemos, la propia Carrió jugó sí. muy fuerte en favor de Horacio Rodríguez Larreta en la interna, y ahora bueno, están acomodando un poco los melones para ver lo que pueda pasar en esta en este tramo de la campaña electoral. Yo creo que hay una novedad importante, que es el oficialismo tomó la cabeza de la agenda, la incorporación de Dino Silva, el jefe de campaña de Lula, en el equipo de Unión por la Patria, le está dando una vuelta nueva a la campaña sí, electoral. Hay un acercamiento del candidato a la gente.
Sí, sí.
Creo que es el mecanismo que se va a seguir viendo en estos días. Y mucho más aún después del 26, cuando terminen los actos de gobierno asociados a las inauguraciones y demás, si sos candidato, y aparezca el recorrido que va a hacer Sergio Massa, que tiene varias visitas previstas a la provincia de Córdoba. Quiero que quiere hablar allí con el peronismo cordobés o el izquierdismo del azotismo, y empezar a mirar algunas algunos sitios, algunas ciudades donde parece que están estimando pueden revertir la pérdida de votos, que es el cargo más importante que tiene el oficialismo, la gente que no fue a votar. Y ahí me parece que van a pescar todos, pero particularmente va a ser un gran esfuerzo Unión por la Patria para encontrarse con los votos. Por lo demás, ustedes están repasándolo, las menciones al tema Malvinas, el tema destructivo, la desaparición del enemigo, todas estas cosas son un combo que por ahora es simbólico, pero que recordemos que en una espiral de violencia este país tuvo un tipo que atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, y que esto sigue tomándose como si hubieran robado un celular en una esquina, como un delito menor, cuando
sigue.
En realidad estuvo en juego la democracia, el contrato que tenemos con la democracia los argentinos desde el 30 de octubre del año 83 y desde la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre, en el año en que se van a cumplir 40 años, estar hablando de estas cosas de nuevo, reivindicando cuestiones de la dictadura que quedaron en el pasado para muchos de nosotros, no deja de ser una cosa penosa, pero es más grave aún que se siga tomando como lo distinto, como lo nuevo, como lo disruptivo y lo revolucionario, algo que ya padeció buena parte de las generaciones de argentinos que estamos con vida y que hemos pasado procesos neoliberales dolorosos, muchos de ellos perversos, como el de la dictadura, y otros gravísimos, como el caso del proceso privatizador del menemismo, que creo que podría ser un sacudón tremendo si volviera a pasar eso en la República Argentina, y lo digo pensando que efectivamente puede pasar, claro, que se llegue a tener un gobierno de derecha en un escenario muy complicado social y económico ahora en la República Argentina. Así que veremos. Así arranca el miércoles, estamos promediando el mes de septiembre y está cada vez más cerca la fecha de la toma de decisiones en las urnas, y lo que hay que tratar es que no nos digan a quién hay que votar, sino tener la capacidad de percibir quiénes son aquellos que nos van a causar menos daño, si querés, o van a poder proveer a una Argentina con justicia social, tal cual reza en la Constitución Nacional. Nos vemos mañana.
¿Cómo no, Mario?
Hasta mañana, Mario.
Abrazo, hasta luego.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.